Del asunto este tan escabroso y tan desagradable de los abusos sexuales a menores, que los datos que proporcionó un profesor de la Universidad de Salamanca decían que el 23% de las niñas y el 15% de niños sufren algún abuso sexual antes de los 17 años. Y para hablarnos con más detalle de este asunto, está con nosotros Carmen Escudero, que es presidenta de la Asociación para el Tratamiento del Abuso y el Maltrato en la Infancia, Garaitza, que tiene sede en Bilbao. Buenas tardes, Carmen. Bienvenida a Radio Alma.
Buenas tardes, Charo. Muchas gracias por invitarme.
Estas cifras, además, que son ya de por sí espeluznantes, porque claro, son números, pero detrás hay niños, ¿no?, que luego sufren ese maltrato, luego en el futuro además sufrirán psicológicamente muchos problemas. Encima sí, se quedan cortos, ¿no?, porque resulta que no se pueden demostrar ni se denuncia todo, ¿no?
No, y aparte de que se puedan denunciar o no, porque son niños pequeños, y si tenemos en cuenta que el 90% de las agresiones se producen en el entorno familiar, ahí nos da más la complicación a la hora de que estos niños puedan llegar a denunciar. Entonces también nos encontramos con la problemática de que son delitos que prescriben, que hay una cantidad de años durante los cuales se puede denunciar, pero al cabo de los 15 años, contando a partir de los 18 años de la víctima, ya no se puede denunciar. Entonces todavía complica mucho más que esta persona, los niños que luego se hacen adultos, puedan buscar algo de justicia en lo que les ha ocurrido.
Claro, o sea, que tienen que ser 15 años máximo a partir de los 18 años, o sea, que a los 33 sería el tope.
Sí, eso es en cuando ha habido violación en el abuso sexual. Si no, serían solamente 5 años, entre 5 y 8 años, contando a partir de los 18 años, con lo cual ya ves que es muy poquitos años, teniendo en cuenta que el 40% de las víctimas sufren amnesia. Claro. Entonces, para cuando pueden recordar o pueden ponerse en tratamiento, sus delitos ya han prescrito.
Esto es tremendo, claro. Suele pasar, o sea, los niños o, bueno, luego ya adultos o jóvenes que de los cuales se han abusado sexualmente, recuerdan por algún detalle, ¿no? Normalmente, por algo de pronto, un juguete o una situación que les hace de pronto, porque dices que sufren amnesia porque es tan grave lo que están sufriendo que se bloquean. Y de pronto un día...
Hombre, ten en cuenta que lo que está ocurriendo es muy duro para ellos, y hay niños que no soportan la dureza de lo que está ocurriendo. Ten en cuenta que es alguien muy cercano a ellos, que hay una vinculación de confianza. Entonces, para poder sobrevivir emocionalmente y psicológicamente a lo que está ocurriendo, congelan lo que ha ocurrido, lo tapan, sufren amnesia. Entonces luego, a lo largo de la vida, pueden ocurrir muchas cosas. Decías de un juguete, puede ser incluso cosas como un yogur, comiendo un yogur, algún tipo de olor, alguna textura que les recuerda lo que ocurrió, que desate una crisis muy, muy profunda y empiecen a venir recuerdos de una forma muy acelerada, ¿no?
Y los abusadores en general son hombres, ¿no? La mayoría de ellos son hombres, porque ¿hay mujeres que abusan sexualmente de los niños?
Sí, hay madres, hay hermanas, hay tías, primas, sí. El perfil de mujer también existe, no es tan alto porque en torno entre el 3 o el 6% como mucho en mujeres. El resto son hombres. La mayor parte de los agresores sexuales, los abusadores, son hombres, sí. Pero también hay mujeres. No podemos olvidar ese dato. Porque muchas personas se creen que se sienten mucha más vergüenza, tanto si es hombre como si es mujer, que al haber sido agredido por una mujer les cuesta todavía mucho más pedir ayuda, porque es como que nadie les va a creer. Es tan poquita la cantidad que hay que piensan que no es posible y que nadie les va a creer.
Ya, claro, porque es más, claro, como es más raro, choca más todavía, efectivamente. Pero otra cosa, porque cuando hay veces que de pronto lees que ha habido abusos sexuales a lo mejor durante 10 años, demasiado tiempo, claro, muchos años. Entonces, cuesta también creer que, ¿cómo es posible que esa madre no se diera cuenta de alguna manera? ¿Se puede ser viviendo en la misma casa y tal, tal? ¿Tan ciego o no sé?
Sí. De todas maneras, también el agresor sexual, la, es, está abusando, ya va a buscar la manera de que no se vea. Y como también lo que se hace es una manipulación hacia el niño, buscando la complicidad del niño, buscando que ese niño, a través de amenazas o puede ser a través de otras maneras. La cosa es que el niño no hable. Entonces, si eso lo ponemos en que se hacen momentos en que él está solo con ese niño o esa niña, en momentos muy concretos de que no hay nadie dentro de casa, van buscando el estar solos, ¿eh? O sea, van buscando la ocasión de que, sí, que una madre no va a estar 24 horas al día con encima de un niño. Pasan en diferentes momentos del día.
Claro, y lo que pasa es que eso, que a veces si son pequeños, físicamente a lo mejor le vas a bañar o lo que sea y puedes ver que el crío tiene a lo mejor señales de o la niña o algo, señales de físicas de escocer o de rojez o lo que sea, que puedes decir, ¿esto qué es? ¿No?
Sí, lo que pasa es que ese tipo de agresión no es la más frecuente.
Ya.
Vale, los tocamientos, masturbación, feaciones y demás son lo más comunes. Lo que es la violación o el intento de violación, que haya manipulación del sexo, no es tan corriente. Entonces, claro, también nos encontramos con esa parte.
Claro que
de
sí.
Que no es tan corriente, de que no es algo que se vea tanto, que la mayor cantidad de abusos que hay son tocamientos, no son violaciones. Entonces,
claro,
se preocupan de que no deje huellas físicas para que luego nadie tenga nada que puedan verlo. Se cuidan bastante, además.
Claro. ¿Existe un perfil de violador tipo, más o menos, o hay mucha variedad y no hay un perfil?
No, un perfil exacto no hay.
O una edad proclive, tampoco, ¿no?
No, tampoco. Tampoco, porque se da en todas las edades. Te estoy hablando que puede empezar una persona, puede haber un niño que sea un abusador, pues con 12, 13 años. Dice, si es que es un niño también, ya, pero si es que su víctima tiene 3, 4 años, pues estamos hablando de abuso sexual. ¿Entiendes? Entonces, y luego nos podemos pasar a los 50 o 60 años. Es decir, que puede abarcar toda la etapa, toda la vida de una persona. Y no hay un perfil claro. Es muy muy difícil de establecer. Pues son así, ha estado de otra manera. No, es complicado de establecer un perfil.
¿Y cómo se puede detectar en un niño? ¿Hay algún tipo de eso, de a lo mejor en el comportamiento, algo que notes de alguna manera, a lo mejor la madre, si como es el, en general, más el varón, el que, o algún familiar, el que sea, hay algún comportamiento del crío que puedas hacer pensar que está sufriendo?
Mira, lo que hay que hacer es mirar a los niños, ver los cambios que hay, que ocurren en un niño. Cuando un niño, también hay que tener mucho cuidado, porque podemos crear alarma social, porque cuando un niño ocurre algo dentro de su entorno que le hace que cambie el mismo, que empiece a tener malas notas, que esté muy enfadado, que llore más, que no quiera estar con cierto tipo, con una persona en concreto, que deje de comer, que vomite. Pero claro, si no vamos a hacer la alarma social, decir, no, todos los niños que tienen este tipo de conductas sufren abuso sexual. No, todos los niños que sufren algún tipo de interrupción en su vida normal, en su comportamiento normalizado, algo está ocurriendo. Entonces, está en manos de la familia, de la madre, del padre, de la gente que está cercana, de preguntar, de estar con ese niño, de darle espacio y de escucharle y de verle, porque está claro que algo está ocurriendo. Luego habrá que descubrir qué es lo que está ocurriendo.
Claro.
¿Sabes? Porque ya dices, malas notas también, pero claro, son muchas cosas que pueden hacer que un niño o una niña tenga malas notas. Entonces hay que mirar muy claramente, con mucha claridad, con mucha paciencia, y ver qué es lo que está ocurriendo. Y luego ya actuar en consecuencia.
Claro. Una cosa, hay un dato que a mí siempre me llama la atención, que es cuando hay, desgraciadamente, muchos casos de pederastia. Entonces siempre dicen, pues de pronto tenía miles de fotografías de menores y de niños, incluso de sus edades muy, muy pequeñas. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo es posible? Quiero decir, ¿cómo es posible que tengan acceso a esos niños? ¿O son de su propia familia o qué? ¿O en las pederías?
No,
es que es algo realmente...
Se confunden mucho los términos. Pederastia es una cosa y el abuso sexual intrafamiliar es otra cosa. Es incesto. Entonces, no todos los agresores sexuales son pederastas. Pederasta es una persona que tiene una problemática concreta, es una persona que tendrá problemas para tener relaciones sexuales con personas adultas, es una persona que se citará probablemente solamente con niños. ¿Entiendes? Pederasta es una cosa, que es la persona que encuentra con fotografías, con material pornográfico, con todo ese tipo de cosas, es un pederasta. Y luego está lo que es el agresión sexual, lo que es el abuso sexual dentro de casa, que ya te comentaba antes que es el 90%, eso es incesto. Ahí no existe, no es lo normal que esa persona tenga tanto material pornográfico o tanta fotografía o tanto, ¿sabes?
Yo, lo que pasa es que acabo de decir, para mí un abusado, un pederasta es un tío, bueno, que puede ser, quieres decir que un pederasta simplemente entre comillas vea sí. fotos y tal y no sea capaz de abusar sexualmente de un menor. Eso es lo que quieres decir, que esa sería la diferencia entre.
No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que una persona que tiene una disfunción, que es el pederasta, es una persona que no está bien. Que no está bien. Es una persona pues que tendrá problemas a la hora de relacionarse con personas adultas, que le costará tener relaciones sexuales con personas adultas, que será mucho más fácil mantener relaciones sexuales con niños o excitarse con niños. Sí. En cambio, te digo, la diferencia que hay es que una persona que es un abusador sexual intrafamiliar, que es donde se produce el incesto, esa persona va a mantener relaciones sexuales con adultos, no se trata única y exclusivamente con niños. Es que últimamente se le llama pederastia absolutamente a todo y no diferenciamos.
Vale, sí.
No se diferencia, no a la hora de hablar, tanto a nivel coloquial como a nivel, pues por ejemplo, de noticias y demás, no se diferencia. Y hay que diferenciarlo porque no es lo mismo. Una persona que comete incesto no es una persona que esté enferma. Un pederasta tiene una problemática.
Ya, pero ¿que no está enfermo un tío que hace incesto con su propio hijo?
No, es gente normal y corriente. Claro, para a ver.
Sí, que gente normal que una vida y corriente. Normal, aparentemente, sí.
No hay una enfermedad mental, no hay una parafilia, no hay nada de eso.
Ya.
Es una persona que sus actos, evidentemente, no están bien hechos, pero no significa que tenga una enfermedad de ningún tipo. En cambio, el pederasta sí tiene un problema psicológico.
Vale.
Entiendo que es difícil de entender, pero creo que es importante a la hora de explicarlo, porque no es lo mismo. Porque ponemos el mismo bote gente que está enferma con gente que no lo está. Y la persona que comete incesto no es una persona enferma.
O sea, es un... iba a decir una palabrota, pero
exactamente,
no la puedo
exactamente.
Decir.
Lo que querías decir y no has podido decir,
vale.
Eso.
En vuestra asociación, ¿tenéis... ¿cuánta gente acude? ¿Mucha gente a vosotros? ¿Quién acude? ¿Acude la madre o cómo ayudáis vosotros? ¿O acude la persona ya adulta que de pronto ha recordado que ha sido abusada? O sea, que han abusado sexualmente de él o de ella, y acuden ellos o quién acude? ¿Qué medias de edades tenéis en vuestra asociación?
Bien, el servicio que ofrecemos está enfocado a adultos, porque el adulto es el que más desamparado está, el que menos ayudas tiene, el que menos visto está. Porque ponemos mucha atención en que el niño está siendo abusado, pero no nos damos cuenta, que es muy importante, cuidado, pero que no nos damos cuenta que ese niño, si no ha recibido ayuda en su infancia, en la edad adulta genera una serie de secuelas muy importantes para llevar a cabo una vida normalizada. Entonces, nosotros estamos enfocados en ese tipo, en ese sector, en ese colectivo, en adultos que han sido víctimas de abusos sexuales en la infancia. Nosotros trabajamos con gente entre 18 años y la persona más mayor que hemos tenido tiene 65. Entonces ya ves que la franja es muy amplia. Donde más personas, ¿qué edad es la que más abunda? Pues entre los 32, 33 a los 50. Esa es la franja que más usuarios tenemos, más usuarios tenemos. Aproximadamente al año solemos atender sobre las 200 personas, entre 150 y 200 personas anualmente.
¿Y cómo les ayudáis? ¿Con algún tipo de tratamiento psicológico sobre todo?
Bueno, la verdad es que es un poco hacemos un poco de todo, porque al estar tenemos que tener en cuenta que la vida de una persona afectada por esto está tocada a las tres áreas de su vida, que son el área social, laboral y familiar. Entonces tenemos que tener en cuenta que son personas que vivieron abusos sexuales a una edad muy temprana, con lo cual todas sus maneras de relacionarse están truncadas. Empezamos tocando por la confianza, y la desconfianza son las primeras cosas que se rompen en una persona de estas. Entonces hacemos mucho trabajo de volver a enseñar a cómo hay que ir por la vida, ¿no? A cómo se funciona en la vida, a recuperar las habilidades que en su infancia no pudieron aprender bien aprendidas, porque no es que no funcionen, es que funcionan, pero funcionan mal. Y por esa razón tienen mucha problemática a su alrededor. Entonces nuestro trabajo es enseñarles un poco a funcionar de una forma más correcta, de una forma más beneficiosa para ellos y para las personas que les rodean.
Vale, pues Carmen Escudero, presidenta de la asociación Garaitza, que es Asociación para el Tratamiento del Abuso y el Maltrato en la Infancia, gracias por habernos dado más datos sobre este tema tan, tan desagradable, y bueno, y suerte en el futuro, que sigáis ayudando a gente a recuperar su vida después de este tema tan desagradable.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias, Charo, por darme la oportunidad, por darnos la oportunidad de dar un poquito más de luz a este tema, que es un tema tabú, que todavía estamos muy lejos de conseguir que se vea con toda la fuerza que tiene. Y pues muchísimas gracias.
Pues hasta otra ocasión. Un abrazo.
Hasta otra ocasión. Un abrazo. Agur.
Adiós. Hasta luego.